esas cosas son tan características de nuestra tierra Andalucía como es el paisaje que nos rodea. Si eres una persona a la que le gusta el campo y has salido alguna vez de senderismo, seguro que sabes a lo que me refiero. Si quieres conocer un poco más todo lo relacionado con nuestro querido bosque mediterráneo, no cambies de emisora. Soy Rosy Pinilla y esto es Ecoturra, aquí en Radio La Vida. Pero no estoy sola, me acompañan verdaderos expertos en el mundo del bosque mediterráneo. Ellos son Antonio Suárez.
Muy buena.
Manuel Galán.
Buenos días.
Y Nicolás Snoff.
Hola.
Y en los controles tenemos a nuestro querido Alejandro Quevedo. Un aplauso para todos ellos.
Nos aplaudimos a nosotros mismos, esto es lamentable, ¿eh?
¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Nerviosos?
Poquito, tú sabes.
Nada, bien.
Bueno, como comentábamos, hoy vamos a hablar del bosque mediterráneo y la gente se preguntará por qué este tema en concreto.
Hombre, Rosy, es un tema muy interesante, un ecosistema bastante bonito.
Porque el que nos ha impuesto el profesor no mienta a nuestros oyentes.
También, también.
Bueno, nuestro oyente. Yo la verdad que daré gracias si me está escuchando mi madre.
Bueno, no seamos tan negativos, ¿eh? Que seguro que tenemos audiencia.
Sí, casi tanta como la ser.
Venga, dale Alejandro y empezamos. El bosque mediterráneo, ese gran desconocido. No, a ver, primero vamos a definir lo que es un bosque mediterráneo, por si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda. Y bueno, así de forma sencilla, se podría decir que el bosque mediterráneo es una formación vegetal con predominio de árboles que se encuentran en una región con clima mediterráneo, que ya sabéis que las condiciones más características del clima mediterráneo son básicamente veranos secos y calurosos, inviernos relativamente suaves, pocas precipitaciones, etc. Es una mezcla entre el clima templado y el tropical. El clima mediterráneo se da en 5 zonas del planeta. En la cuenca mediterránea, en California, en Chile, en Sudáfrica y en el suroeste de Australia. Los secuoyares de California, ¿no? Los conocéis, que son árboles enormes que llegan a los 100 metros y que pesan más de 2 toneladas.
Sí, vaya, que son enormes. Los chacas de gimnasio y sin árbol.
Claro, claro.
Pero aunque todos estos bosques tengan cierta semejanza, en general son muy diferentes, debido fundamentalmente a sus distintos orígenes evolutivos.
Sí, pero vamos, nosotros nos vamos a centrar en el bosque mediterráneo de España, que concretamente pertenece a la cuenca mediterránea que mencionábamos antes. Y a ver, por ejemplo, Antonio, ¿qué nos puedes comentar? Porque mira, a mí un tema que me parece muy interesante es el de las adaptaciones de los animales y las plantas. ¿Sabrías explicarnos algo de eso? ¿Cómo pueden aguantar nuestro verano a pleno sol?
Pues mira, Rosy, las plantas mediante la esclerofilia.
¿La esclero qué?
La esclerofilia, que es el conjunto de modificaciones de las hojas, tallos y raíces con el objetivo de sobrevivir a la sequía estival. Por ejemplo, las células de la hoja reducen su tamaño para tolerar las pérdidas de turgencia.
¿Cómo la pérdida de turgencia?
Pues la turgencia es el fenómeno que ocurre cuando una célula se hincha por la presión que ejercen los fluidos.
Ah, entonces la pérdida de turgencia sería que se quedara apenas sin agua, ¿no? Como una pasa.
Ahí está. El órgano que más reduce su tamaño es la hoja, porque es por donde la planta pierde más agua. Otro método que tiene en la hoja es controlar su orientación y colocarse de forma vertical para disminuir la superficie sobre la que los rayos podrían incidir si estuviera en posición perpendicular. De la misma manera, algunas están recubiertas con ceras, pelos o escamas reflectantes, que les permite una reducción de la transpiración y además la reflexión de la luz solar.
¿Así? ¿Como qué planta, por ejemplo?
Pues mira, las hojas de la coscoja, que son coriáceas, espinosas y recubiertas de cera por ambas caras.
O las hojas que tienen la parte inferior más clara que la parte superior, ¿no?
Claro, en el caso del bosque mediterráneo, el romero sería un buen ejemplo.
Bueno, ¿y las plantas que no tienen hojas?
En los casos más extremos, las hojas se convierten en espinas o incluso desaparecen. La presencia de espinas, además de reducir la transpiración foliar, permiten a la planta defenderse de los herbívoros. En estos casos es el tallo el que se encarga de hacer la fotosíntesis y se mantiene verde.
Mientras que en el caso de las plantas superiores es el corcho, la que las aísla tanto del calor y de la sequía como de los incendios forestales.
Exacto.
¿Y en cuanto a las raíces, qué?
Pues las raíces de las plantas de ecosistemas secos están muy separadas entre sí porque necesitan buscar agua por todo el suelo posible, haciendo así que haya más competencia entre las plantas en la parte subterránea que en la parte aérea. Las raíces son muy extensivas y profundas.
Bueno, pero todo esto es de plantas. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de estrategias de animales?
Pues mira, se me ocurre el ejemplo de los zorros y las liebres, que han desarrollado grandes orejas para refrigerar el cuerpo, o los cánidos, que jadean en vez de sudar y así solo pierden agua y no salen minerales.
Bien, muchas gracias Antonio por toda esta información. Y bueno chicos, ¿qué os parece un descansito por lo bien que vamos?
¿El descanso del café?
Un cafelito estaría bien, la verdad. Una brevísima pausa y volvemos.
Buenos días, Manoli. Ponme un cafelito calentito, que vengo cansado de trabajo.
Buenos días, Manuel. Pues fíjate que me ha llegado un cafelito que le está gustando a todo el vecindario. Ira, ira, prueba.
Qué bien huele. Es justo el café que necesito. Soto Café. Sabor que empieza en el aroma. Tu café de las mañanas.
Hola de nuevo. Seguimos con nuestro tema, el bosque mediterráneo. Antonio nos ha contado cosas curiosísimas sobre distintas adaptaciones de los animales y plantas al medio. Y ahora, por ejemplo, Manuel, antes hiciste un comentario sobre las plantas superiores diciendo que el corcho las protege. ¿Puedes comentarnos un poco más acerca de eso?
Claro. Verás, los incendios forestales que se producen durante la época seca afectan en gran medida a las especies vegetales, pero algunas han adaptado, con mayor éxito que otras, por supuesto, a este tipo de circunstancias.
¿Cómo? Ponme un ejemplo, que yo lo vea.
Pues mira, Nicolás, el alcornoque es un buen ejemplo. Es capaz de resistir al fuego si tiene su corteza que lo proteja. La mayoría de las especies vegetales han desarrollado dos tipos de estrategias. O son rebrotadoras, es decir, que vuelven a brotar a partir de la raíz, o son semilleras. Entonces, que sueltan la semilla y las semillas se activan para germinar pues después del fuego, ya sea por el calor, el humo, etc.
Y supongo que para la falta de agua en verano también habrá algún método de resiliencia, ¿no?
Claro, pues cuando los árboles intentan resistir la sequía, agotan las reservas de carbono y producen menos carbohidratos y resina. Estos son esenciales para su salud.
¿Y esto provoca graves daños a la planta?
Hombre, esto ya ha provocado una disminución o la muerte de robles, abetos, pícceas, hayas y pinos, tanto en España como en Francia, Italia y Grecia, y también de los cedros del Atlas en Argelia.
Y bueno, Manuel, ¿y es cierto eso de que los incendios favorecen el crecimiento y el aporte de nutrientes a las plantas?
Pues mira, Antonio, es cierto, pero en cierta manera. Es sabido que cuando un bosque se incendia, el suelo queda rico en nutrientes, aunque esto es verdad. Los nutrientes que se quedan solamente funcionan a corto plazo, ya que pertenecen a la reserva propia de nutrientes de las plantas, empobreciendo a largo plazo el suelo.
En conclusión, podríamos decir que las altas temperaturas son un factor bastante limitante en el bosque mediterráneo, ¿no?
Claro, la materia orgánica del suelo se descompone y mineraliza más lentamente, debido a la baja actividad microbiana y a la falta de agua. Por tanto, sí es verdad que a largo plazo pues, pueden crecer bosques bastante sólidos, pero si no se perturban en ningún momento.
Joder, pero es que encima de que el pobre bosque lo tiene complicado con sus cosas, ¿no? Con su clima, sus nutrientes, encima el ser humano está ahí con los incendios haciéndoselo más difícil.
Pero es que ya no son solo los incendios, Rosy. Es que el ser humano ha estado devastando durante años el bosque de un montón de formas distintas.
Mira, Nicolás, ¿qué te parece si nos hablas un poco más de esto después de un poquito de musiquilla?
Perfecto.
¿Qué le pedimos a Alejandro que nos ponga?
La marcha imperial.
El opening de Dragon Ball.
Mira, mejor dejamos a Alejandro que nos sorprenda, ¿no, Alejandro? ¿Nos pones un poquito de musiquilla? Ahí está.
Lonely, but I'm trying not to show. tell you something. It must have been something I forgot. All this time, it was never enough. So please slow down. I'm just trying to find my way back to you. I'm taking the long road around.
Ya estamos aquí otra vez en Ecoturra, hablando sobre las características y peculiaridades del bosque mediterráneo. Nicolás, nos estabas hablando sobre cómo el ser humano destroza este ecosistema. Dijiste que no solo era por los incendios forestales, ¿no?
Claro, claro, no son solo los incendios. Sobre todo mediante la deforestación para la transformación del bosque en campos de cultivo y pasto, para la explotación de maderas para la construcción de barcos, la extracción de combustible, el sobrepastoreo, en fin.
¡Qué barbaridad! Y bueno, y supongo que aun con todo eso, la deforestación no será la única acción del hombre que degrade este ecosistema.
¡Qué va! ¿Qué más quisiéramos? También tenemos que, de forma indirecta, el excesivo crecimiento demográfico, aparte de quitar hectáreas de bosque, incrementa el cambio climático y la escasez de agua. Y por otro lado, la tala, el laborio y el fuego en los montes provocan un proceso de aridificación general.
Y aparte de la degradación y reducción de este ecosistema, ¿el ser humano ha producido algún cambio en su composición?
Hombre, a ver, el ser humano siempre tira para su propio beneficio, ¿no? Y por eso favorece las especies explotables como el alcornoque, los pinos y el algarrobo. Y la aridificación que comenté antes favorece a las especies esclerófilas, de hoja perenne, más existentes, frente a los de hoja caduca. Es decir, encinas y alcornoques están sustituyendo gradualmente a los quejigos en muchísimas zonas.
Madre mía, muchachos, cómo nos estamos cargando el planeta, ¿eh? Hay tanto por hacer y tanto por cambiar. Respetar un poquito más a nuestra querida naturaleza, a nuestro querido bosque mediterráneo tan simbólico de nuestra tierra. Y bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. Habéis estado estupendos y me ha resultado un programa muy completo y muy entretenido.
Gracias a ti, muchas gracias.
Y a ti, querido oyente, gracias por haber estado ahí. Y espero que te haya gustado este programa, el cual hemos hecho con mucha ilusión. Soy Rosy Pinilla y esto ha sido Ecoturra.